COPE Coruña.
Estar informado. Es la 1:10 y aquí en A Coruña estamos pendientes del futuro de los centros de trabajo de Ferroatlántica na Costa da Morte. Alfonso Mouzó es portavoz del Comité de Empresa de Ferroatlántica. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
O último que coñecimos, Alfonso, é o acordo, parece ser, para vender as centrais. Esta posible venda, vosotros vos enterastedes pola prensa ou vos lo comunicou a dirección?
Vamos a ver, do acordo que estamos a falar é do acordo das centrais que ten Ferroatlántica en Aragón, en Huesca. Uh-huh. Quería decir que son totalmente distintas das nosas. Nós temos as nosas centrais, están en réxime de concesión e vinculadas a actividades e relacións. Remata a data da concesión no ano 2069. As centrais que ten Ferroatlántica en Aragón, pois son xa en réxime de alquiler, que non son en concesión, e remata o alquiler dentro de 2 anos, no 2019. Por lo tanto, son totalmente distintas de rematar en 2 anos o alquiler a rematar no 2069.
Vale, pois aclarada esta cuestión, hai algunha novidade ao respecto das nosas centrais?
Pois novidade ninguna. Nós estuvemos outro día no Parlamento e saímos preocupados polas declaracións do presidente que fixo na Cámara, non así despois fora, que se nos tranquilizou un pouco máis. Pero as que fixo na Cámara, fixo moito fincapé en que o interese público pode mudar. E nós temos-lo claro que na propia concesión o interese público xa está determinado. E incluso se muda, creo que pode ser unha prevaricación en toda regla. Entonces nós poñeríamolo en coñecemento da Fiscalía, mas do xosgado. Non sei se algún funcionario ou algún político que mude ese interese público, pois faríamos chegar a esos docentes, a Fiscalía máis o xulgado.
A día de hoxe, Alfonso, a venda sería ilegal, na vosa opinión?
Sí, naturalmente, é ilegal porque están na propia concesión, fala de que as centrais eléctricas están vinculadas a actividades de ferroleacións. E na propia concesión fala de que ten que ser cotitulares as dúas actividades, tanto as centrais como as fábricas de ferroleacións. Por lo tanto, non entendemos que se poda modificar isto. Como ben dixen antes, poñeremoslo en coñecemento por se hai posibles delitos neste sentido. Uh-huh. Se muda.
A dirección da empresa alega falta de liquidez como causa da venda das centrais. Supoñendo que sexa verdade que hai falta de liquidez, habería alternativas para solucionar esta cuestión sen poñer a venta as centrais?
Pois claro que hai alternativas. Vamos a ver, nas nosas fábricas teñen un mecanismo de interrompibilidade, polo cal reporta de red eléctrica grandes beneficios, uns 26 millóns aproximadamente de euros o ano, que deberían de revertir na modernización destas fábricas e na facer algunha outra unidade productiva, e non terían por que vender as centrais hidroeléctricas.
O consejero delegado de Ferroglobe mantivo encontros nos últimos días co personal de Arteixo, tamén co de Cantabria. No voso caso, hai algún movimento para manter un encontro con vosotros?
Non hai. Desde a última reunión que tuvemos con él, nos dixemos que estábamos dispostos a negociar calquera tipo de plan industrial, pero coa clara inequívoca vontade de que non se venderían as centrais. Sentaríamos a falar co presidente de Ferroatlántica se temos a premisa de non vender as centrais. Ese día que tuvemos a última reunión, lle presentamos ao propio presidente Ferroglobe unha folga de 24 horas para o día 10 de marzo.
Uh-huh. E cal é o objetivo desta folga?
Pois o objetivo, é contundente, é que non se vendan as centrais hidroeléctricas, non hai outro objetivo, porque é o futuro que temos nós, a ligación que ten estas centrais hidroeléctricas con as nosas ferroacións, como ben lle dixen antes, remata no 2069 e é a única garantía nós que temos de empleo.
A parte desta folga, Alfonso, tedes pensado algún outro tipo de medida?
Sí, no día mesmo da folga do 10 de marzo teremos unha manifestación que sairá da fábrica de Brens ás 7:30 da tarde e rematará no Concello de Cee. Polo que pedimos a máxima colaboración de toda a comarca para que se involucre nesta manifestación.
Unha última cuestión. De facerse esa venda das centrais, que suporía para a comarca?
Pois suporía a destrucción da única empresa que hai así potente na Costa da Morte. Hai que darse conta que aquí nesta comarca falamos de a fábrica, porque é a única que hai, mas no outros sitios, mas na Coruña ou noutros sitios, tens que decir que a fábrica é aquí a única que ten. Pois falamos de 400 postos de traballo directos e uns 2000 indirectos.
Alfonso, pois moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos por chamar.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Pues es 27 de febrero y ya sabéis que a esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó pues un día como hoy, pero de otros años. Y por ejemplo, en 1895 se utilizaba por primera vez en A Coruña el suero antidiftérico, lo hacía Pérez Costales. Y hace 50 años, en 1967, se detenía el Fidel Castro Gallego. Es el nombre con el que se conocía al delincuente Antonio Rodríguez, de 35 años de edad, natural de Fene. Rodríguez, que tenía gran semejanza con el líder cubano, había cometido diversos robos en las Mariñas coruñesas y estaba reclamado por los juzgados de Betanzos, Pontedeume y Ferrol. Y unos años antes, en 1929, caía un rayo sobre la Torre de Hércules. Hoy, además, este 27 de febrero, celebramos el Día Internacional del Transporte de Órganos y en 2005, Mar Adentro, la película ganaba el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Mar Adentro, que fue rodada parcialmente en nuestra ciudad.
No me apetece, me concentro. Paso hasta el mar. Lo voy volando.
Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables. También cuentan con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de documentación. Efemérides del día que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Menos de un minuto escuchamos las noticias de la una, pero antes os contamos que la Guardia Civil de Curtis y Betanzo sorprendía a tres ladrones mientras intentaban robar de madrugada en una casa de Aranga. Dos fueron detenidos al momento y el tercero se dio a la fuga y fue arrestado más tarde. Y la Diputación aportará más de 130.000 euros para ayudas dirigidas a creadores locales que tengan como escenario temática la ciudad de A Coruña, su historia y cultura popular. Tienen que ser proyectos originales y con un coste de 3.000 euros. Será el ayuntamiento el que los contrate para su exposición. Y antes de las noticias de la una, os recordamos nuestro número de WhatsApp, el 600-99-13-20-600-99-1320. Ahí podéis contarnos todo aquello que queráis que abordemos en este espacio. Ahora las noticias de la una y a la vuelta hablamos del recorte de ayudas a entidades sociales.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad sufrirán en los próximos meses el mayor recorte de ayudas municipales de los últimos años. Algunas lo van a perder todo, otras parte de esas ayudas. La que menos perderá será casi un 8% de la ayuda percibida el pasado año. Miguel Lorenzo es concejal del Partido Popular. Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué calificativo le pone usted a todo esto?
Hombre, yo creo que no se le puede poner ya calificativos porque por sí solo la noticia ya se califica, ¿no? Esto es la realidad que estamos viviendo de estos gobiernos de marea que dicen que somos gobiernos de asente común, y vemos que al final cuando gobiernan pues las consecuencias son graves para todos. Uh-huh. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, las entidades sociales que hacen una labor extraordinaria en esta ciudad, que Coruña ha sido siempre un ejemplo del tejido asociativo, pues apoyo cero. Y todo es debido, yo creo que algo fundamental. Primero, que no conocen la realidad. O sea, no han visitado estas entidades sociales, no conocen la labor que hacen esas entidades sociales, la gran labor que hacen estas entidades sociales, y entonces al no conocerlo, pues al final llegas a poner como negro sobre blanco unas cifras que en el presupuesto que realmente llaman la atención y llaman a la rebelión, por alguna manera, de esas entidades, que algo tendrán que decir, porque no se pueden consentir esto.
¿Podría suponer la desaparición de alguna de ellas?
Yo creo que sí. Mira, ya el año pasado tuvieron problemas, porque las entidades sociales, ellos hacen una labor, ellos cuentan con este dinero del ayuntamiento, son colaboradores del ayuntamiento. Yo te podía poner ejemplos, hay muchos ejemplos de esta colaboración que es muy fructífera. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Cáritas, ¿no? Nosotros con Cáritas trabajamos mucho, entre otras cosas, porque Cáritas, a veces a las ayudas de emergencia, cuando una persona había que actuar inmediatamente al día siguiente, tú no puedes actuar como administración, porque la administración le hizo un expediente administrativo. Pero si tú con Cáritas colaboras, Cáritas hace adelantaba ese dinero y tú después se lo dabas a Cáritas. Claro, si tú le recortas a Cáritas 100.000 euros, el 50% de su presupuesto, pues estás perjudicando a muchas personas, a muchos ciudadanos que a veces tenían una respuesta inmediata a través de estas asociaciones y a través de la ayuda que el ayuntamiento les estaba dando a estas asociaciones para que se actuaran. Entonces vemos que hay una falta de sensibilidad total, y a mí me hace llamar la atención que ellos llaman o gobierno de las mareas o gobiernos de asente do común o gobierno de las personas, etcétera, etcétera, y cuando ves la realidad es totalmente lo contrario. Aquí lo único que ha habido ha sido un programa estrella, que ha sido la renta social, que han puesto, en principio iban a poner 6 millones, al final pusieron 2 millones de euros, al final de esos 2 millones de euros querían gastar en bicicletas, al final de un año concedieron una renta social que no fue ni abonada. Entonces, esta es la realidad. El otro día hay listas de espera en todos los centros cívicos en el Sibol para la gente que tiene que ser atendida. Han recortado las horas de atención al público en ciertos centros, en los Sibos. O sea, que decían que no, ahora no hay listas de espera. Claro, la lista de espera no es que una persona se le reciba, la lista de espera que es una persona se le resuelva su problema, y está cantidad de gente esperando a que se resuelvan sus problemas. Yo denuncié que partidas presupuestarias como la emergencia social hace el año pasado no había sido totalmente gastada y abonada, y así podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que esos presupuestos de la marea, que por cierto van a ser aprobados porque el Partido Socialista pues no da un paso hacia adelante en estos temas. Claro, son los presupuestos que han presentado, sabéis que todos hubo una moción de confianza. Si no se presentara una moción de censura, que es necesario que vaya firmada por 14 concejales, y nosotros somos 10, con lo cual hace falta concejales de otros partidos, pues otros presupuestos se van a aprobar. Yo le digo al Partido Socialista que reflexione, que haga un ejercicio de responsabilidad con la ciudad, porque lo que vamos a ver es que no vale solo con denunciar que está pasando esto, que se están recortando las partidas presupuestarias. Hay que dar pasos adelante y decir, señores, esto no.
¿Es posible que parte de esas ayudas se recupere con algún modificativo a lo largo del año?
Hombre, vamos a ver. Esta es la intención que tiene este gobierno municipal. Si no, yo lo haría ahora. Claro, por supuesto que ese mecanismo administrativo puede existir, pero si ellos realmente ponen en el presupuesto estas cantidades, reduciendo casi un tercio de las ayudas a las entidades sociales, entidades culturales, incluso a las de comercio, etcétera, pues te estás dando cuenta cuál es la intención de un gobierno, porque si ellos quisieran apostar por estas entidades, lo hubieran puesto ya en este momento en el presupuesto. No lo han puesto y este presupuesto se va a aprobar. Y esto es lo triste, que al final, que todas estas entidades, mira, el otro día ponían el ejemplo de lo que yo ya he hablado, ¿no? En el Centro Cívico de Monte Alto, este albergue de baja intensidad. Esto ya existe en esta ciudad. Mira, esta ciudad tiene la suerte de haber tenido una fundación, como fue la Fundación Amancio Ortega, que hizo toda la Padre Rubinos, ¿no? Que Padre Rubinos no solo es una centro de día, sino que también tiene una parte que es de integración social, que es comedor social, y parte de trabajo con estas personas que van a ese comedor social y a través de los trabajadores sociales ahí se les cata para meterlos en cursos de inserción social e inserción laboral. Esta es la labor que hay que hacer. No solo hay que dar de comer, hay que ayudar a estas personas a intentar salir de su situación en la que viven. No hay que mandarlas debajo de un puente, que esa es la política que tiene este gobierno municipal. O sea, esto es el reflejo todo de lo que estamos viendo, ¿eh? O sea, al final nosotros lo que queremos es mandarlos debajo de un puente y a las entidades que trabajan con ellos, pues no les ayudamos. Por lo que te estaba diciendo de Padre Rubinos, ese recurso ya existe. Ahora van a montarlo en un centro cívico sin ningún tipo de... ha hecho un cálculo de lo que cuesta cada plaza, 45 euros diarios cuesta un sillón para tener allí una persona y que le den café, etcétera. Lo importante no es eso. Eso claro que es importante, pero lo importante es que con esa persona se trabaje y se le ayude y se conozcan sus problemas y sale con ella y a ver si poco a poco conseguimos pues que esa persona salga de la situación en la que está viviendo. Eso lo hace perfectamente en Padre Rubinos, que está todo combinado. Porque hay, ya te digo, el comedor social, aparte del comedor social hay un centro de día, en ese centro de día hay trabajadores sociales, hay cursos de inserción dentro de Padre Rubinos, hay módulos de inserción dentro de Padre Rubinos, y eso colaboraba con el ayuntamiento, en una colaboración que tenemos el ayuntamiento y Padre Rubinos. Esto no se está haciendo, lo mismo hacía Renacer, Sor Eusebia. El proyecto Mi Casita, hace un año se presentó este proyecto, era inmediato, aún están esperando por la parcela y pueden perder las ayudas. Y se pueden perder las ayudas. Y ahora resulta que la parcela que le ofrecen tiene problemas urbanísticos y ahí no se puede hacer. Hombre, señores, un poquito de seriedad y un poquito de respeto a todo este trabajo, a toda esta labor. Que ustedes saben lo que le pasa, que la desconocen. Ellos solo hablan de boquilla, son todo palabras, son todo dilloti, como digo yo. Dilloti que a mí me da más risa. Pero si dilloti, no, mire, falar está muy bien, pero yo quiero hechos concretos. Y los hechos se reflejan, por ejemplo, ahora en los presupuestos. Y eso es lo que tiene que conocer la ciudad, que tenemos un gobierno que no apuesta por las personas.
¿Van a presentar alegaciones?
Hombre, claro que sí. Hombre, ya claro, Rosa Gallego, nuestra portavoz, ya denunció esto en su momento. Entre las líneas rojas que dijo Rosa Gallego, dijo, nosotros no vamos a consentir que se rebajen las ayudas a las entidades sociales. No solo eso, y que se paguen en tiempo, porque el año pasado hubo un problema, que hubo tantos retrasos en los pagos, que luego estas entidades tienen muchas dificultades, primero, para realizar su labor, y segundo, para ejecutar, o sea, para justificar el presupuesto. No sé, fijaros el dinero que se le da. Entonces, ya se pide, por favor, denle, vamos a agilizar estos temas, porque es muy importante, porque estas entidades, ya digo, ayudan a muchas personas. Si ustedes pagan tarde, mal y arrastro, eso al final perjudica a toda la sociedad. Y después, por supuesto, Rosa Gallego ya lo dijo desde el primer día. Ha protestado, ha dicho que en una de las líneas rojas eran los convenios a las entidades sociales. Y después esto hablan de concurrencia competitiva. Y yo después me llama la atención que a Criteros Sin Fronteras le dan a dedo 50.000 euros el año pasado, 90.000 euros este año, y no hemos visto ninguna familia de que haya sido desalojada de Costa Vera Celta. Y eso sí que está dado a dedo, que no está en concurrencia competitiva. Entonces, oiga, hagan un favor, hagan un poquito de peso, un poquito de seriedad en su gobierno y hablen claro, porque ya digo que yo creo que la ciudad está un poquito con todo lo que está pasando, ¿no? Que no solo es en esto, que es en todas las fuerzas vivas de esta ciudad, todas las entidades, todas las asociaciones se están quejando de la parálisis de la ciudad y sobre todo de la falta de iniciativa y de inversión que hay en esta ciudad con los perjuicios que esto conlleva.
¿Qué les recomiendas a estas entidades? ¿Qué pueden hacer?
Hombre, yo creo que lo primero que pueden hacer es alzar su voz, ¿no? Estas entidades, las personas que las presiden no trabajan para ellas mismas, trabajan para los demás. Y yo creo que tienen que alzar su voz y hacerse oír. No solo tenemos que ser la clase política los que estemos denunciando lo que está pasando, sino que ellos mismos también tienen que decir y hablar y sobre todo explicar lo que hacen y por qué ese dinero es tan necesario que se le dé por parte del ayuntamiento. Esa colaboración con la administración es tan necesaria para el desarrollo de sus proyectos que son de verdad fundamentales para las personas, sobre todo para aquellas personas que lo están pasando mal.
Mire, Lorenzo, concejal del Partido Popular, gracias.
Nada, a vosotros.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Una y 17 minutos, pues vamos con la predicción del tiempo. Saludamos a Juan Taboada, de Meteo Galicia. Buenos días.
Saudos, o tempo na zona da Coruña vai a quedar marcado durante a xornada de hoxe pola presenza dunha profunda borrasca localizada ao norte das Illas Británicas que aportará moita inestabilidade, así que viviremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos e chubascos intermitentes que se produciron na madrugada e que continuarán a producirse tamén no resto das xornadas. As temperaturas apenas oscilarán ou se moverémonos nun rango moi estreito no entorno dos 12 ou 13 graus durante toda a xornada e atención aos ventos, soprarán do suroeste moderados con algún refacho forte nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Estamos además en una semana que arranca con fuerza en la mar. Se activa alerta de nivel naranja desde las 2 de esta tarde con olas que podrían alcanzar los 8 metros de altura. En este sentido, se recomienda evitar aproximarse a diques o rompientes con el fin de prevenir un eventual golpe de mar que podría arrastrar personas u objetos y vigilar las posibles caídas de objetos desde balcones o ventanas. Hay que permanecer también, según recomendaciones de Protección Civil, lejos de la costa, playas, rompientes, paseos marítimos, espigones, puertos o todas aquellas zonas que puedan ser barridas por el mar. Así que avisados quedamos desde las 2 de la tarde, aviso de nivel naranja en la costa. Y vamos también con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación, Marcos?
Bueno, pues hay que destacar que ha sido hasta este momento una mañana bastante tranquila. La última hora es la que ha presentado más movimiento de tráfico, más intenso, en San Andrés hasta Rúa Nueva, en la entrada Polina Rivas, el entorno de la Plaza de Lugo, pero en menor medida que días pasados y sin complicaciones en general.
¿Ha habido accidentes?
Pues tampoco tenemos ninguno registrado que necesite el equipo atestado o con daños personales.
¿Y previsiones?
Pues vamos a informar ya de la de mañana, carnaval en la Torre, cortes de tráfico para lo que es la zona de la calle de la Torre, el entorno de la Plaza de España, Panaderas, y ya se realizarán a partir de las 3:30 hasta las 12 de la noche aproximadamente. En la avenida de Hércules se desviará el tráfico para la zona de Ramón del Cueto y en San Andrés el desvío ya es a la altura de Panaderas para volver por calle Orzán, e incluso en caso de que haya mucha afluencia se puede realizar el corte de San Andrés ya en la calle Sol.
Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros, buenos días.
Además, así en el transporte público, pues van a modificar sus itinerarios.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Después a la 1:20 os contamos más cuestiones. Recordamos que mañana, durante el martes de carnaval, hay un dispositivo especial de tráfico con motivo de esta jornada, y desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche se va a cortar el tráfico en toda la zona de Monte Alto, de la calle de la Torre, debido a ese martes de carnaval, esa fiesta choqueira. Además de esos cortes de tráfico, también se van a ver afectadas las líneas de transporte público, en concreto la 3A, la 4, la 5, la 6, la 6A, la 11 y la 17, que van a modificar sus itinerarios habituales en esta tarde de festividad local. Y más cosas, el Depor se suma hoy a la campaña de recogida de fondos para la biopsia líquida impulsada por Oncomet. Y ahora ya os contamos también la noticia de este día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Es lunes de carnaval, estamos en pleno días centrales de los carnavales, pero además de diversión puede haber problemas. Y en ese sentido la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad para estos carnavales. El objetivo es evitar los delitos en este ambiente festivo. Estos son algunos de los consejos que nos cuenta una portavoz de la Policía Nacional.
Hay que evitar portar objetos o materiales que puedan poner en peligro la propia integridad o la de terceras personas, como pueden ser botellas de cristal o palos. Si se produce un altercado o acto violento, hay que informar a la policía inmediatamente, llamando al 091. No debe de acudirse con objetos de valor a desfiles o cabalgatas, y siempre hay que vigilar nuestras pertenencias. La cartera o el móvil no deben llevarse nunca en el bolsillo trasero del pantalón, y el bolso es mejor llevarlo cruzado. Si nos trasladamos en coche al lugar de la fiesta, debemos aparcarlo en un lugar seguro, como puede ser una zona transitada y luminosa. No deben dejarse nunca objetos de valor en lugares visibles del vehículo.
Más consejos desde la Policía Nacional: no ubicarse en callejones sin salida o sitios de difícil evacuación. Hay que tener prevista siempre una vía de escape en caso de peligro. Las fiestas de acceso público deben contar con servicio de seguridad. Ojo a la pirotecnia, no comprar petardos, bengalas o cohetes en establecimientos no autorizados. Hay que usarlos en lugares abiertos y respetar las distancias de seguridad. Además, hay que asegurarse que el disfraz, las máscaras y las pinturas cumplen los requisitos de seguridad. Cuidado con los disfraces de los más pequeños de la casa. Y si se produce un altercado o un acto violento, hay que intentar alejarse del lugar e informar a la policía. Otro de los consejos: no llevar objetos o materiales que puedan poner en peligro nuestra integridad o la de otras personas, como botellas de cristal o palos. La Policía Nacional difunde estos y otros consejos en las redes sociales bajo el hashtag Carnaval Seguro. Es la noticia del día que nos ofrece, como siempre, Quesería Obrexeo, situada en Sobrado. Dos Monxes, sus quesos cuentan con denominación de origen protegida y certificado de garantía numerada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son quesos que se han elaborado siguiendo prácticas tradicionales, con leche producida en el área geográfica Arzúa, Ulloa, y que se someten a controles independientes por parte del Consejo Regulador. Así que ninguna excusa para probar estos exquisitos quesos de Quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado Dos Monxes.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este sábado, tarde de fantasía co premiado musical El Mago de Oz, que chega tras máis de 6 anos en cartel. E o domingo quedarás abraiado con Serendipia, o novo espectáculo de ilusionismo para toda a familia de Martín Varela.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Como en casa, en ningún sitio. Tu hogar es el proyecto más importante. A partir del 24 de febrero, maletín de llaves y vasos por solo 69,95 €. Sí, sí, 69,95. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Bricolepo, la solución en reformas y bricolaje.
Amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Cádiz está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en La Mañana de COPE.
Y aunque estamos en carnavales, no hay que olvidarse que también se necesitan donaciones de sangre. Y es que una semana más continúan bajas las reservas de tres principales grupos sanguíneos. Son los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo. Así que llamamiento sobre todo a aquellas personas que tengan estos grupos sanguíneos. Hoy no tenemos unidades móviles en la ciudad, pero sí en otros términos municipales como Carral. Ahí habrá una unidad móvil esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche al lado del campo da Feira, y también en Teixeiro, en Curtis, frente al ayuntamiento. Ahí hay otra unidad móvil, estará hasta las 2 de la tarde y también por la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que hay un punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña para donar sangre. Lo podemos hacer todos los días, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados hasta las 3 de la tarde. Minutos y en sintonía 99.9 de FM hablaremos con Jorge Sierra, que es el protagonista de la serie documental o docu-reality Naranjito y yo, que ya podéis ver dos capítulos en YouTube. Esta es una parte de esos capítulos.
Se me acaba de romper el acelerador. Espero que haya un pueblo cerca donde un soldador me pueda echar una mano.
Hoy todo el horizonte está lleno de cortinas de humo, fuegos, se escuchan disparos, la calle llena de militares y la aduana sigue sin devolverme a Naranjito.
Bueno, aquí se puede ver cómo me robaron el coche, las aduanas, está todo patas arriba, todavía no sé exactamente qué es lo que me falta, pero es obvio que me han robado. Sonó un boom muy gordo, veo que sale humo por el motor, pero no consigo localizar dónde. Tenemos que seguir al coche de la policía, a ver si nos puede echar una mano. En cada esquina, un militar con una Kalashnikov. Y no estoy exagerando, que me da un poco de miedo grabar. Me pregunta si tengo cámaras, ¿qué haces aquí?
¡No te echas!
Pues es el viaje que realizó el coruñés Jorge Sierra entre 2008 y 2012 y que ahora pues nos está ofreciendo a través de YouTube en capítulos. Hay dos capítulos colgados. El primero de ellos ya ha recibido más de 1 millón de visitas. Van a ser 16 capítulos y pues en esos casi cuatro intensos años de ese viaje con sus dos caballos, con su Naranjito, pues se recorrió 115.000 kilómetros, 56 países y 4 continentes, entre ellos Turquía, Georgia, India, Laos, Camboya, Brasil, Argentina, Perú, México o Estados Unidos. Con Jorge Sierra hablamos en unos minutitos, pero ya en sintonía COPE más Coruña en el 99.9 de FM y también el 99.9 de FM. Hablamos ahora enseguida del Depor. Garitano ha dicho adiós esta mañana en el mundo de fútbol en Abegondo. Enseguida os lo contamos.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la despedida?
Bueno, pues despedida de Gaizka Garitano, pues entendiendo un poco el técnico vasco la destitución, la decisión que ha tomado el Deportivo de La Coruña. El Depor solo ha sumado 19 puntos en lo que llevamos de temporada y...
Pues, es que si no lo entiende ya me preocupo.
Sí, no, la guinda ha sido pues lo que pasó el pasado sábado en Butarque frente al Leganés, porque tú puedes perder, pero esa derrota 4-0 ante un rival directo en la pelea por la permanencia y con la imagen que dio el equipo, pues fue la puntilla que ha hecho que el Consejo de Administración que preside Tino Fernández haya tenido que tomar la decisión. Como digo, Garitano ha dicho que evidentemente entiende que hayan tomado esa decisión, pero que él también dice que él se veía con fuerzas para intentar sacar la situación adelante. Finalmente, pues ha sido cesado de su cargo y ahora se busca un recambio. En este caso, como contamos ayer en Tiempo de Juego, el elegido es Pepe Mel, pero todavía se están ultimando las negociaciones y veremos si finalmente llegan a buen puerto, porque una cosa es que sea el elegido y con el que esté negociando, y otra cosa es que finalmente cristalicen esas negociaciones. Se está intentando llegar a un entendimiento, pero por ahora no hay comunicado oficial de quién va a ser el sucesor del técnico vasco, el Cagaritano.
De llegar al entendimiento, ¿estaría ya para el partido del jueves?
Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que hacerlo cuanto antes, que se ponga a dirigir a la plantilla, pues incluso si puede ser en el entrenamiento de mañana mejor, y que el jueves ya se pueda sentar en el banquillo de Riazor para recibir al Atlético de Madrid, porque esto no para. El Depor ahora tiene un calendario bastante cargado de partidos. Como digo, juega el jueves recibiendo al Atlético de Madrid, el domingo otra vez un partido importantísimo, otro rival directo, en este caso 12 de la mañana en el Molinón ante el Sporting, y después a continuación, el miércoles 8 de marzo, se recibe al Betis en ese partido aplazado, con lo cual va a ser unas semanas muy intensas para el nuevo técnico, que en principio va a ser Pepe Mel, pero como digo, todavía quedan cosas por negociar.
Uh-huh. El presidente del Depor, Pepe, pedía perdón a la afición después de ese partido del Leganés. ¿Cómo está la plantilla?
Bueno, pues la plantilla está tocada, evidentemente. Sabe que dio una mala imagen en Butarque frente al Leganés y cuanto antes quiere revertir la situación. Son conscientes de que no pasan un buen momento. El Depor no ha ganado ningún partido en todo lo que llevamos de 2017. Y motivados para intentar sacar la situación adelante. Porque hay que recordar, de todas maneras, que dentro de lo malo vamos a ver algo positivo. Y es que por ahora había entrado en descenso en todo lo que llevamos de año, ¿eh?
No te muevas, que te escuchamos entrecortado.
Ah, pues no me muevo.
Tú ves complicada la remontada. Quiero decir, estamos prácticamente en un hoyo. ¿Salir de ahí va a ser fácil?
Hombre, yo creo que sí que se va a salir, porque date cuenta de una cosa, es verdad que el Depor en Butarque dio una mala imagen y que en la segunda parte frente al Leganés tampoco fue positiva, pero yo al equipo no lo veo en descomposición, yo no veo un equipo muerto, un equipo hundido, un equipo que ya, digamos, ha tirado la toalla. Yo creo que el equipo en ocasiones puntuales tampoco ha tenido mucha suerte, por ejemplo el día del Alavés, en la primera parte se crean ocasiones muy claras y no se meten, y luego es verdad que en la segunda no lo hace bien, y el partido contra el Leganés es para borrarlo, o sea, el partido contra el Leganés es muy malo, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, pero creo que la plantilla tiene potencial, los futbolistas tienen experiencia, se han visto en otras ocasiones en circunstancias parecidas, y lo han sacado adelante, e insisto, el Depor todavía no ha estado en descenso, con lo cual el Depor todavía tiene colchón con esa zona de abajo, y además un partido menos que tiene que disputar el 8 de marzo frente al Betis en Riazor.
Uh-huh. Bueno, pero yo creo que ni en nuestros peores sueños imaginamos el resultado del sábado.
No, evidentemente, o sea, todo el mundo pensaba que era un partido importantísimo, que el Depor tenía que salir a competir, que el Leganés era un equipo al que se le podía ganar, que además tan solo había conseguido un triunfo en su casa, venía de perder consecutivamente frente al Barcelona y también contra el Sporting, y nadie se esperaba salir trasquilado de Butarque, y sobre todo de esa manera y cómo se produjo. Pero bueno, también te digo, hay partidos que salen así, que te sale todo al revés, que al final no das una derecha, que las piernas no te van, que estás ansioso, nervioso, empiezas perdiendo y ya te puede un poco el nerviosismo y la ansiedad, y yo creo que hay que intentar cuanto antes olvidar ese día y centrarse en lo que ya empecé a venir, que es el jueves frente al Atlético de Madrid, un rival también muy complicado.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues buenas noticias por lo menos en la tercera división, porque el filial se jugaba el liderato del grupo primero frente al Rápido de Bouzas, victoria clara del concurso de Cristóbal Parralo 3-0, y también malas noticias en este caso en hockey sobre patines, porque el Liceo perdió en semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona por penaltis.
Bueno, pues a las 3:30 hay que escuchar Deportes Cope Coruña, hoy más que nunca, en el 99.9 de FM. Pepe, un abrazo.
Perfecto, un abrazo. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Deportivo de La Coruña, con Germán Bobarro, jefe de Deportes de Cope Galicia, y también con nuestro habitual comentarista, el mejor Zamora de la historia de Primera División, con Paco Liaño.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras, y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en landrover.es.
Trigocar, calle José María Rivera 5, Polígono La Grela, A Coruña.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night.
Casi 37 minutos. Dicen que la biopsia líquida cambiará la forma de tratar el cáncer, y el grupo de investigación de oncología médica translacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, Oncomed, ha iniciado una campaña de micromecenazgo sobre el estudio de la biopsia líquida. Rafael López es el director de este grupo de investigación. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar, Rafael, explicando por qué esta técnica es tan importante.
Bueno, son diferentes técnicas, todas relativamente nuevas, aplicadas con la tecnología actual, que nos van a permitir saber cómo está el cáncer en el momento en que hacemos el análisis o hacemos los análisis, y con esa información después podemos escoger la mejor estrategia, el mejor tratamiento, si tenemos que continuar con él, cambiarlo, etcétera, etcétera. La importancia de estas técnicas vienen determinadas porque entran dentro del concepto este de medicina de precisión, que nos va a permitir conocer íntimamente cómo está el cáncer, pero con unas cantidades de tumor muy pequeñas, no esperando lo que estamos esperando ahora, que cuando ya hay manifestaciones clínicas, y eso es muy tarde.
¿Qué aporta la biopsia líquida frente a la biopsia tradicional?
Primero, son técnicas complementarias, no es una y otra. Biopsia tradicional siempre va a haber en el momento inicial, pero después la biopsia tradicional no es una técnica que se pueda repetir continuamente, y es cruenta. Entonces actualmente teníamos esa limitación, y con las técnicas ahora de biopsia líquida podemos repetir continuamente.
Es decir, Rafael, vamos a poder luchar con más eficacia contra el cáncer.
Sin duda. Y estas técnicas van a ser la herramienta para hacer eso, para luchar con más eficacia. Nos van a enseñar cómo está el tumor en situaciones mucho más iniciales de las que tenemos ahora, y con más precisión.
Habéis iniciado una campaña de micromecenazgo. ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, esta es una forma nueva en nuestro país de financiación que se está produciendo en todos los países del norte de Europa y Estados Unidos, y consiguen grandes cantidades de financiación para la ciencia y para la cultura. Este país, la verdad, es que va mucho, muy retrasado. Cuando me refiero a este país, me refiero a España, va muy retrasado en filantropía, y vimos la oportunidad de lanzarnos a hacer esta campaña por dos motivos: para conseguir el dinero, para ir más rápido en las técnicas estas de biopsia líquida, pero también un poco para decir que hay otras formas de financiación que tenemos que buscar para avanzar más en la ciencia.
¿Y cómo va la campaña?
Bueno, tiene una estupenda repercusión social en la sociedad. Yo creo que lo ha recibido muy bien. Es muy conocida. Las redes sociales también están muy activas. A nivel de prensa también ha sido muy bien recibida, y estamos muy agradecidos a todos los medios de comunicación por su apoyo. y en cuanto al dinero va muy justita, pero bueno, tampoco tenemos experiencia si es que los mayores ingresos son al principio o es al final. Ahí no te puedo decir. Sí que nos gustaría que hubiese un poco más de fondos para por lo menos ir más tranquilos y al final pues conseguir estudiar un poco más de pacientes y avanzar un poco más rápido.
¿Cuánto dinero queremos conseguir?
El objetivo final, que es muy ambicioso, tengo que reconocerlo, nos planteamos ya de hacer una campaña de este, vamos a hacer una campaña ambiciosa, es de 500.000 euros.
¿Y nos queda?
Pues nos quedan 320 o así, estamos en 170 y algo en este momento.
Bueno, esta tarde conseguimos el apoyo del deporte, entre ellos del Deportivo de La Coruña, ¿no?
Sí, conseguimos todos los equipos de fútbol, de los 7 grandes, pero también los pequeños, aunque la rueda de prensa va a ser con los 7 grandes, del Deportivo Celta, Lugo Orense, Compostela, Ferrol y Pontevedra.
Bueno, pues ya me queda solo preguntarte si alguien que nos esté escuchando quiere participar en esta campaña de micromecenazgo y aportar su granito de arena, ¿qué tiene que hacer?
Pues básicamente entrar en la página web, que es www.oncomed.es, y si no, llamar al teléfono 981-955-344. Hay muchas formas. En la página web se ven todas las formas que se tiene de colaborar, desde un simple SMS hasta con la tarjeta a través de la propia página o a través de una cuenta corriente. Tenemos la obligación de identificar a todos los donantes de más de 100 euros, porque es una de las características de la ley que hacemos, no solo para darles el certificado y si pueden deducir ellos, sino para identificarlos ante Hacienda.
Bueno, pues aunque es un objetivo ambicioso, 500.000 euros, ojalá que lo consigamos. Rafael, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues presidente.
COPE, referentes que se hacen oír.
Me llamo Jorge, soy ingeniero técnico de telecomunicaciones. Tengo 25 años y un sueño. Dar la vuelta al mundo a lomos de naranjito. Mi coche, un 2 caballos del 79 con muchísima personalidad. Viajar siempre ha sido una obsesión para mí. Quiero conocer, ver que realmente hay más de este decorado en el que vivimos. Pese a que muchos me dijeron que estaba loco, que era un proyecto imposible, que no debería tan siquiera intentarlo, he decidido partir. Las comodidades han quedado atrás. Por delante, un gran reto. Un planeta en blanco y un color. El naranja para pintarlo a mi antojo. Viajaré sin GPS, sin teléfono móvil y sin ordenador portátil. No los necesito. Yo sí confío en Naranjito.
Se me acaba de romper.
Jorge Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Dicho y hecho.
Eso parece.
Con lo joven que eres, ya puedes concluir que este fue el viaje de tu vida.
Creo que sí, por lo menos de lo que sí estoy seguro es que fue el primero de los viajes de mi vida, ¿no? Fue sin duda el que más recordaré y bueno, el que cambió mi vida.
Uh-huh. Han pasado 5 años, porque esto terminó en el 2012. ¿Echas de menos aquella aventura?
Sí, tengo la verdad que si soy sincero, sí, he hecho mucho de menos ese estilo de vida, pero bueno, si estoy aquí también es porque me ha merecido la pena, me compensa, ¿no? De todas maneras, siempre que puedo hago la maleta.
¿Y qué aprendiste de aquel viaje?
Bueno, pues aprendí muchas cosas, la verdad, aprendí a convivir con mi soledad, a confiar en mi instinto, aprendí que el mundo es más pequeño de lo que parece y que la gente es mucho más cercana, mucho más parecida a nuestro entorno, digamos, ¿no? Al final lo que nos separan las diferentes personas de diferentes culturas, países, son cosas tan pequeñas, tan ridículas como el idioma. El resto, los pilares fundamentales son los mismos, ¿no? Me sorprendió lo parecida que puede ser una familia en Estados Unidos, en la India o en Nueva Zelanda.
¿Y qué fue lo mejor y lo peor de aquella aventura?
Bueno, lo mejor fue el día a día, ¿no? Bueno, pues recuerdo con muchísimo cariño el despertarme cada día diciendo, bueno, ¿dónde estaré, no? Porque me acosté de noche, no sé muy bien dónde estoy, abrir la tienda de campaña y decir, wow, ¿no? Qué bonito es mi dormitorio de hoy. El improvisar, el decidir a quién quería conocer, dónde quería dormir, qué quería comer, eso es lo más bonito, el día a día. Lo peor, pues los momentos complicados, ¿no? En un viaje de 4 años, bueno, el mundo hoy está un poco más patas arriba quizás, pero en aquel momento ya empezaban a sonar un poquito los pelos, las campanadas de revoluciones, de primaveras árabes, de conflictos, ¿no? Y bueno, pese a que hubo momentos muy complicados como las detenciones en Irak, en Irán, creo que lo más difícil para mí fueron esos momentos donde la soledad no es escogida. Esos momentos, por ejemplo, recuerdo una enfermedad, ¿no?, en Laos, que me tuvo en la cama 3-4 días en un diluvio. Estaba, bueno, en la cama, en la tienda de campaña. Yo solo en la tienda de campaña. Esa soledad, ese decir, carajo, estoy enfermo, estoy mal, estoy solo. Y aunque no quiera estarlo, así va a ser, ¿no? Esos momentos son los peores, ¿no?
Bueno, decías en este primer capítulo que muchos te dijeron, estás loco. ¿A toro pasado crees que fue una locura?
Sí, 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 por supuesto. De todas maneras habría que definir y justificar qué es la locura y qué es la cordura, ¿no? Porque yo en un mundo como este, en un mundo, bueno, pues lo que estamos viendo todos los días en el telediario, creo que lo mejor que te pueden llamar es loco. Que vivan los locos, ¿no? Y que estén lejos los cuerdos.
Bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención. Sin móvil y sin dinero, ¿cómo se sobrevive?
Bueno, sin teléfono móvil es fácil.
Bueno, depende de dónde estés, porque a veces necesitas algo y si no tienes un teléfono desde el que llamar.
Sí, bueno, estamos mal acostumbrados, ¿no? De todas maneras, también tengo que decir que el 2008 ahora han cambiado muchísimo las cosas. Ha habido casi una, no sé, dentro de unos años la conoceremos como una revolución tecnológica muy heavy, ¿no? Porque yo me fui sin Facebook. Y no es que yo fuese un romántico y que no quisiese, no, es que no había. Yo no conocía gente, no sabía lo que era, ¿no? Entonces, hoy en día sería más complicado esto. Después, sin dinero, bueno, me fui con dinero. Me fui con el dinero justo y se me acabó antes de lo previsto. Pero me fui con dinero, ¿no? Es más fácil gastar poco que tener mucho.
Fueron casi 4 años de tu vida. ¿Cuáles fueron los números de ese viaje? ¿Cuántos países recorriste? ¿Cuántos kilómetros?
Pues si te soy sincero, no me lo sé de memoria, ¿no? La verdad que no sé si es que me cuesta aprender este tipo de cifras o es que no las quiero saber. A veces varío los números, más o menos 56 países, 117.000 kilómetros, 4 continentes, 3 años y 11 meses y, bueno...
¿Cuál fue el continente que no pisamos?
Cientos de buenos amigos, el continente África. Lo dejé para el final y me quedé sin ganas, o bueno, decidí no ir. Cuando llegué a Nueva York, después de recorrer en 2 años el continente americano, pues decidí volver, decidí que era tiempo para volver a casa, decidí que me estaba volviendo, o pude comprobar que me estaba volviendo un poquito arisco, un poquito ermitaño quizás. Protestaba demasiado y dije, Jorge, es tiempo de volver a casa.
¿Y qué es de Naranjito?
Pues aquí está en Coruña, en casa de mi madre, en el garaje guardado.
Descansando. ¿Para una próxima aventura o ya no?
No lo sé, no sabría qué responder. Tenemos que corrernos alguna juerga juntos, no sé si de 4 años, creo que no.
Bueno, en YouTube están colgados para todos aquellos que quieran verlo los 2 primeros capítulos de esa aventura de casi 4 años de Jorge. ¿Cuántos capítulos va a haber?
Pues son 16 episodios de 50 minutos, o sea, es decir, 16 horas de puro contenido viajero, ¿no? La verdad que está siendo otro viaje a posteriori, ¿no? Está siendo como, ya no solo lo estoy viviendo, el viaje de nuevo, sino que el éxito que está alcanzando y las buenas críticas que estamos teniendo, la verdad que estoy sorprendido, ¿no? Porque en ninguno de los, o sea, ni en el mejor de los casos esperábamos tener más de 1 millón de visitas en el primer episodio y creo que el segundo van 200 y pico mil.
Sí,
¿no?
Lo he visto yo este mediodía. ¿Cuánto trabajo hay detrás para elaborar esos episodios?
Es una buena pregunta, ¿no? Porque mucha gente da por hecho... es una barbaridad de trabajo, es una barbaridad, sobre todo con presupuestos bajos y tan limitados, ¿no? Pues mientras viajaba tuve que aprender de cámara, tuve que aprender, bueno, de producción, tuve de sonido, pero es que ahora tuve que aprender a editar, tuve que aprender a digamos, a hacer el guión. Hay muchísimo trabajo, muchísimas horas y de mucha gente, no solo yo, hay mucha gente.
Bueno, la conclusión es que toda la vida es un aprendizaje.
Sí, por supuesto.
Por lo que estás diciendo.
Sí, sí.
Bueno, y aparte de editar y hacer esos 16 capítulos, ¿qué quiere hacer en el futuro Jorge Sierra?
Bueno, pues ahora la verdad que desde ya cuando me fui de viaje a dar la vuelta al mundo en estos 4 años, yo ya me llevé una cámara, lo grabé. Yo tenía ya más o menos esbozado lo que quería ser de mayor, ¿no? Es tarde demasiado en ser mayor, pero hoy en día lo que estoy haciendo es viajar y viajando y haciendo documentales. Ahora estoy trabajando, pues estuve casi 2 meses haciendo el Camino de Santiago, Francia y España, por la Ruta del Norte, y ahora estoy haciendo una serie documental de 8 episodios.
Bueno, pues desde aquí animamos a todo el mundo a que vean esos 2 capítulos por el momento que hay colgados en YouTube de Naranjito y yo. Y muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, Jorge.
Gracias a vosotros.
Nos quedan 9 minutos para que den las 2 de la tarde y nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Falamos, alcalde, de retraso na cuberta da Lagoa.
Sí, bueno, hay moitos veciños que están preocupados porque a cuberta da Lagoa, que é unha obra moi importante, que costa uns 300.000 euros, estamos falando de cubrir unha gran parte da zona para uso dos nenos durante todo o ano, e tamén como unha pequena polideportiva, e tamén as festas, non? Que sempre se cubría cunha carpa e esa carpa se elimina. Bueno, pois a obra se retrasa porque resulta que o subsuelo da Lagoa, que foi unha antigua mina de barro, pois está traendo algún problema, e esa é a causa general, que por tanto, sempre hai aquelas personas malintencionadas e non vexa, dicen e non fan, vamos facelo, pero vamos facelo como Dios manda, non? Entonces se acaba de descubrir un defecto no subsuelo, estamos vendo que como facer para que a obra cando fagamos cumpla o servicio que se pretende.
Canto tempo ten de duración a obra?
A obra queríamos facela antes das festas do verano da Virgen do Carmen, e máis de Santa Ana, non? Que se fan as festas ali, e por tanto queríamos que tuvera a obra concluída, en obra, xa digo, cara importante, por tanto non pode estar, ten que estar acabada antes desas festas, non? Antes do mes de xulio, de mediados de xulio.
Falamos tamén de xestión do solo en Osouto.
Bueno, decir que o Concello de agradecer, a verdad que é algo espectacular que non pasa máis que en Oleiros. Eu creo que as persoas, neste caso, que ven que progresan outras áreas de Oleiros, queren o mesmo progreso para as súas. Estamos gestionando o suelo para a Diputación, neste caso, na carretera que vai desde Santa Cruz hasta Oleiros, ou desde Oleiros a Santa Cruz, e se vai a facer un arcén pola marxe dereita, baixando na Avenida Venezuela, e tamén urbanizar toda a zona do Souto. Decir que a totalidade dos veciños, en 2 km 100, puxeron o solo a disposición do Concello, e por tanto cumpliremos con todo aquello que lles dixemos.
Cando comenzamos a segunda fase en Arillo Santa Cruz ou xa comenzamos?
Xa comenzou, están ahora asfaltando, se vai asfaltar unha parte da primeira fase que iba neste proxecto da segunda, e se vai empezar a tirar con palas, a rebaixar os montes e a meternos desde Santa Cruz hasta a Casa do Pobo de Dorneda. Xa fixemos unha obra importante que foi, falando tamén cos propietarios, cambiar 2 nichos do cementerio do cementerio parroquial, tamén con consenso cos veciños, é dicir que é unha obra importantísima. Isto era clave, porque os nichos se metían na carretera, e bueno, tamén agradecer a esas familias a súa disposición co Concello, e los fixemos totalmente novos, e por tanto está resolto este que era un problema gordo, non? E ahora estamos tamén falando co propietario da finca do Mexicano, para que nos deixe tamén pasar por dentro para facer un paso de peóns e un carril bici seguro para os cidadáns que se dirigen desde Dorneda hacia Mera, non?
Uh-huh. Estamos en carnaval, mañán é festivo en Oleiros tamén, non?
É festivo en Oleiros, na Coruña, casi en toda a comarca, non? Pero o carnaval, aquí hai festas en todas as localidades, para nenos principalmente, nas casas do povo. Eu quería falar do carnaval que fai o Concello, que é o próximo venres, como sempre, hai unha cita para todos aqueles que se disfrazan, hai importantes premios para os que queiran participar, son en distintas categorías, 3.800 euros repartimos, e por tanto, os que se queiran apuntar, o poden facer xa ou no mesmo día no Polideportivo de Santa Luz, que sería o próximo vendres a partir das seis e pico da tarde, sete da tarde, pa diante, non? Por tanto, unha cita para aqueles que se queiran divertir e que o queiran pasar ben e que se queiran resarcir en parte dos gastos que tuveron confeccionando os disfraces, non?
Uh-huh. Bueno, tamén para os que teñan curiosidade de que se vai disfrazar o alcalde.
Sí, o alcalde vai a facer unha obra teatral, como sempre, para denunciar cousas que pasan neste país, non? Ven a nivel local, unhas veces a nivel local, outras veces a nivel autonómico, outras veces a nivel nacional. Por tanto, vai ser unha parodia entretenida, ácida, moi ácida, pero necesaria para denunciar o que eu sempre quero denunciar, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle?
Cogí un globo de agua y con saña tirármelo al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar para casarse.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Tres minutos y medio para las dos de la tarde y antes de contaros algunas citas de la agenda de esta jornada, informaros que el ayuntamiento ha decidido cerrar el acceso a las playas desde las dos de esta tarde hasta el próximo miércoles. Ante la alerta naranja decretada en el litoral, el gobierno local pide a los vecinos que extremen la precaución ante la previsión de fuertes olas. Los episodios más complicados tendrán lugar con la pleamar, es decir, hoy a partir de las 5 de la tarde y mañana por la mañana a las 5 de la madrugada. Así que sobre todo aquellos que salgan esta noche de lunes de carnaval, que no hagan ninguna tontería como ha pasado lamentablemente en alguna que otra ocasión. Y la buena noticia de esta jornada que acabamos de conocer, el cupón de la 11, que ha repartido 200.000 euros en Abegondo. El vendedor Francisco Abelenda es quien ha llevado la suerte a Abegondo, donde ha vendido 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Y ahora sí, vamos ya con la información de la agenda de este día. Es lunes de carnaval, a las 8 se va a presentar en el Circo de Artesanos el libro O a propósito coruñés, una hollada desde dentro de Antón de Santiago. Un repaso a estas obras a modo de sainetes que llegaron a Coruña en los años 50. Primero fue Nito y después en los 80 recuperaba la tradición Antón de Santiago.
E recolle a historia, facer referencia a ese nacemento no Circo de Artesanos en 1850 e logo vir facendo un percorrido que se detén máis en Nito, porque eu, desde que era un neno de 5 ou 6 anos, empecé a vivir desde dentro esa creación de Nito, dos a propósito, e logo os meus, lógicamente, e tamén algúns que se estaban a facer paralelamente a través de concursos do Concello, etcétera, etcétera.
Los a propósito siempre versan sobre asuntos de actualidad. El ayuntamiento sopesa si recuperar la tradición de los a propósitos con un concurso en 2018. Este año se ofrecieron pequeñas piezas en el Circo de María Pita. Y la Fundación Luis Seoane acoge desde las 7:30 de esta tarde un nuevo ciclo literario que tiene como lema Somos lo que leemos. El primero de los autores participantes es Javier Cercas, Premio Nacional de Narrativa 2010. Y en la música, esto. Los Hot Chocolates, que regresan a su casa, el Garufa Club, animan a la gente a que acuda disfrazada a una fiesta dedicada a los años 20 a partir de las 11 de esta noche. La entrada, 10 euros. Y un apunte más, el músico Magín Blanco presenta a partir de las 7 de la tarde su nuevo espectáculo infantil Letras y Noites en el Aulet de Culleredo. Pues hasta aquí Cope Más Coruña de este lunes de carnaval. Mañana festivo no estaremos, pero regresaremos el próximo miércoles a partir, como siempre, de la 1 menos 10. Cita con la información a las 2:20. Hasta el miércoles.